Estamos con ustedes a esta hora de la mañana aquí en Radio Sintonía. Entramos ya en nuestra página política, una vez que hemos dejado atrás la opinión en este directo mañana de Radio Sintonía. Y a continuación les voy a presentar a las personas que nos firman hoy esta página en nuestro programa de radio. Ya les anunciábamos que nos visitan esta mañana miembros de la oposición en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En este sentido, saludamos a Manuel Miranda, que habitualmente está en tertulia los jueves y no en esta ocasión. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
Le hemos dado libre a Manuel.
Bueno, el martes estuvimos aquí.
Sí. Fue un cambio.
De horario.
Concejal de Coalición Canaria en Puerto del Rosario. Bienvenido, Manuel.
Gracias.
Y a Manuel lo acompañan María Franco. Buenos días, María.
Buenos días, Marusa.
Y está con nosotros también la concejala Nuria Cabrera. Buenos días, Nuria.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien, ¿no? Comenzando, ¿no? Ya para muchos llevamos un largo recorrido de esta jornada porque nos levantamos muy temprano, ¿no?
Muy tempranito.
Muy temprano, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Manuel?
Sí. Bueno, creo que haya gente que se levante más temprano. Pero bueno.
Manuel, como está jubilado, lleva las cosas de otra forma, ¿no, Manuel?
Lógico.
Con más tranquilidad.
Se toma uno las cosas con más tranquilidad, pero sí es cierto que hay que mantenerse activo y hay que levantarse tempranito.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la gestión que está realizando Coalición Canaria en Puerto del Rosario y también ver cómo valoran estas personas que están con nosotros el trabajo que está realizando el actual grupo de gobierno. Ayer precisamente teníamos con nosotros al concejal de urbanismo, a Javier Ledo, con el cual estuvimos hablando de una serie de proyectos que tiene la administración pública y que pasaremos a comentar. Ayer concretamente también señalaba el concejal que ya se viene a confirmar de una forma oficial que uno de los solares que está esperando la población por ello, que es concretamente el solar de la Disa, los análisis confirman lo que ya todos suponíamos, ¿no? Que después de que haya estado años y años esa industria instalada en el solar, el mismo está contaminado, que se le había comunicado a la Consejería de Transición Ecológica y que será ahora la Consejería de Transición Ecológica la que, diga cómo se tiene que proceder en estos casos. Pongo el solar de la Disa sobre la mesa porque ayer también hablábamos de otro espacio que es muy demandado por los vecinos en cuanto a espera se refiere y que tiene que ver con el esparcimiento, ¿no? Que eso lo podemos unir también, si les parece a ustedes, a la situación de los parques, que yo sé que es muy cansino para los oyentes, pero bueno, hay que volver sobre ello. Podemos empezar, si te parece, Manuel, por el solar de la Disa. No sé si ustedes tenían conocimiento oficial de que ese solar estaba contaminado, tal y como apuntaban distintas opiniones.
Bueno, sí intuíamos que, bueno, por el tiempo que pasó Disa y en los tiempos que estuvo Disa en ese solar, pues sí éramos conscientes de que podía haber ahí un grado de contaminación importante. Al final ha resultado ser cierto. Y ahora nos encontramos con una obra que se va a parar durante un tiempo y lo que le exigimos al ayuntamiento y al concejal Javier Ledo es que no espere a la remisión de un informe en el futuro a través de Transición Ecológica, no, que negocie, que esté rápido en la consejería, que exija que eso se haga para de una forma tener una solución, poder limpiar el fondo de ese solar y poder ejecutar las obras. Porque lo cierto es que el ayuntamiento, siempre por una causa o por otra, por elevación de precios, por en este caso por un problema de contaminación del suelo, en otros casos por temas de permutas urbanísticas, pues al final no se materializan las cosas. No se materializan los grandes proyectos de Puerto del Rosario. Se hacen cosas, se parchea de alguna forma alguna infraestructura, pero lo cierto es que los grandes proyectos que nos comprometemos todos en las elecciones, al final nunca llegan. No llega el gran pulmón verde, no llega el solar de la Disa, no llega el Palacio de Justicia, en fin, no llega, digamos, la gran avenida que pueda circunvalar Puerto del Rosario para unir Playa Blanca con Buenavista, con Majada Marcial. Es decir, todo ese tipo de infraestructuras que pasan precisamente por una responsabilidad del concejal Javier Ledo, que es el plan insular, el plan general, pues eso es una cuestión que está pendiente por parte del ayuntamiento y por parte de este grupo de gobierno. No han materializado los grandes retos que se plantearon. El mismo edificio del ayuntamiento todavía está pendiente de que el suelo se clarifique. No se puede decir que vamos a construir un edificio cuando sabemos realmente en este momento que la disponibilidad del suelo no es tal. Hay que negociar con los propietarios, hay que hacer una junta de compensación, hay que llegar a acuerdos para poder desarrollar ese tipo de infraestructura. Bueno, lo cierto es que a nivel de planificación, a nivel de previsión de Puerto Rosario al futuro, desde luego este gobierno no ha estado a la altura, y no ha estado a la altura teniendo muchísimos medios económicos, porque no nos olvidemos que han tenido a disposición una cantidad ingente de dinero que habían podido utilizar para este gran, para estas grandes infraestructuras que demanda el municipio.
Uh-huh. Sí nos ha confirmado el concejal Ledo que había un problema, como bien sabemos, en relación a la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana por unas cuestiones judiciales que estaban sin resolver. Esas cuestiones judiciales, según nos ha comentado él, ya están solventadas, por lo tanto, a partir de ahora se desbloquea todo lo que tiene que ver con el Plan General y el urbanismo, Manuel.
A ver, hay un plan general aprobado del año 2017. Lo lógico es que un plan que afecta a un municipio, a una capital, tenga contencioso por parte de los ciudadanos, por parte de los colectivos. Pero eso no impide en ningún momento que tú puedas seguir desarrollando el planeamiento. Lo que no es lógico es que estemos en el año 2022, cuando ese plan general se aprueba en el 2017, 5 años más tarde, esperando a las resoluciones judiciales de los contenciosos puestos por los ciudadanos. Lo lógico habría sido, desde el primer día, empezar a trabajar.
No hay más seguridad cuando ya tienes el plan.
Claro que hay
limpio.
Más seguridad, pero lo que no puedes esperar son 5 años desde la aprobación definitiva, que ya llevábamos esperando desde el año 89 o del año 85, con un plan general muy antiguo. Se es capaz de sacarlo en el 2017 y ahora estamos en el 2022 y no se ha hecho ni una sola actuación. Y no nos sirve, y se lo hemos planteado así desde la oposición, no nos sirve que nos digan que estaban pendientes de contenciosos. Los contenciosos están ahí y se resolverán. Y la justicia dirá si el plan general es viable o no es viable. Pero eso no te impida que el plan general siga caminando. Y este gobierno no ha hecho absolutamente nada. No ha habido ninguna iniciativa de planeamiento y necesidades las hay en todo el municipio. Y recientemente hemos visto lo que está pasando en Playa Blanca y en otras zonas de Puerto del Rosario.
Antes de continuar con urbanismo, nos vamos a otros aspectos que también ustedes han criticado mucho. Tiene que ver con lo social, ¿no? El tema, de la falta de y volvemos nuevamente a los espacios públicos, la falta de parques después de tanto tiempo que también se colapsó. No sé si la concejalía, si el proyecto, en fin, lo que está claro es que de momento se están trabajando los parques, pero Puerto del Rosario no cuenta con ningún parque. En ese punto, ¿cómo estamos?
Sí, no sé si
como ustedes quieran.
Bueno, yo creo que
María.
De todas formas vuelven a llegar tarde. O sea, han tenido toda la pandemia, el tema de los parques ya lo venimos hablando desde antes de la pandemia, después de la pandemia, y han tenido todo ese periodo para poder iniciar obras, empezar a trabajar en esos parques, se han dejado ir mucho. El tema también del proyecto, que hubo bastante problemática con respecto al precio, que es bastante desorbitado con el tema del precio en comparación que se está haciendo con Lanzarote, que los parques al final son bastante más económicos o los precios eran más normales que lo que se está sacando aquí en Puerto del Rosario. Y la realidad es que los niños de Puerto del Rosario llevan sin parques pues todo este tiempo. Y siempre vienen con excusas, lo que está diciendo el compañero Manuel Miranda. Cuando no es una cosa es otra, que si ahora son los contenciosos, que si luego es la pandemia. Al final, la realidad es que por una cosa u otra no ha habido ni proyecto, ni hay planificación, y siempre lo utilizan como excusa para no hacer nada o no ver avances dentro de Puerto del Rosario.
¿Dónde ha estado el problema, en opinión de Coalición Canaria, en relación a los parques? ¿Una mala gestión?
Es una mala planificación por parte del grupo de gobierno. Nosotros entendemos que no hay un ayuntamiento y un alcalde, sino que es un chiringuito de muchísimas concejalías, cada una actúa según ellos deciden. Entonces, al no haber una planificación, han desmantelado todos los parques al mismo tiempo. Los niños de las pandemias, los niños que han nacido en pandemia, no conocen un parque, no saben lo que es un parque en el municipio de Puerto. Se tienen que ir a otro municipio, como es el de Pájara, para disfrutar de los parques. Es una falta de planificación absoluta por parte del grupo de gobierno. No han tenían que haber... Bueno,
sí, ¿cuál sería la propuesta, Nuria, según usted, de
bueno, ya todo lo pasado... Sido,
sí, pero bueno, más, quizás sea más fácil, ¿no? Pero en principio, ustedes cuando van a pleno y preguntan por este tipo de cuestiones, ¿cuál es la alternativa que se ofrecía por parte del grupo de Coalición Canaria?
Era no levantar todos los parques al mismo tiempo. Habían parques que cumplían normativa, no hace mucho que se pusieron. Entonces ellas decidieron levantar todos los parques, y nosotros lo que decíamos, hazlo por poquito a poco, para que los niños del municipio puedan disfrutar de los parques. Cierras uno, así, después lo arreglas y abres otro. Pero lo que no puedes hacer es desmantelar todo el municipio, todo, porque no solamente es Puerto del Rosario, es que se desmanteló todo lo que es el municipio entero. cerrados por la pandemia, los niños no han podido disfrutar. Yo creo que es una falta de planificación total.
María, ¿quiere anotar algo?
No, era simplemente apuntar nada más, que yo creo que no solo de desmantelar todos los parques, habían parques que, como dice la compañera, estaban bien, que era simplemente cambiar parte del mobiliario, parte del suelo, no había que desmantelarlo completamente. O sea, se podían haber hecho actuaciones muy puntuales y concretas para eso, para intentar salvar la apertura puntual de esos parques y que los niños, como bien dice la compañera, hay niños que nacieron en la pandemia que no conocen los parques. Entonces, esos parques tenían posibilidad de actuaciones a lo mejor puntuales para intentar que estuviesen abiertos.
Por lo tanto, la solución por parte de Coalición Canaria en el ámbito de los parques infantiles, y lo pongo sobre la mesa porque afecta a miles de personas en Puerto del Rosario, sería la misma que apuntaba Manuel con el tema del urbanismo, aunque hayan pleito con respecto al Plan General de Ordenación Urbana del municipio, pues habría que ir trabajando en paralelo mientras esos pleitos que estaban en los juzgados se iban solucionando, ¿no, Manuel? Pero claro, no parar en seco para que no pueda desarrollarse, por una parte, para evitar en este caso los problemas que están teniendo los vecinos no solo de Playa Blanca, porque quizás sea lo último que hemos conocido, pero también plantean muchos problemas los vecinos de La Mareta, que tampoco tienen su zona urbanizada, o Puerto Lajas Norte, en fin.
Bueno, el Plan General tenía muchos retos. El Plan General es un documento que se saca, se aprueba, pero era incompleto, tenía que seguir trabajándose en él, sobre todo en sectores de suelo urbanizable, que es el suelo que está por desarrollar, no es urbano todavía. Y lo que ha ocurrido es que durante 5 años no ha habido movimiento alguno. Para ser más exacto, hubo una cuestión de unos solares o de una zona en la zona industrial de Risco Prieto, que se llevó a evaluación ambiental al Cabildo. Esa ha sido la única intervención que ha habido a nivel de planeamiento de plan general. Claro, Puerto Rosario no puede estar sine die con un problema como Playa Blanca, que son 4 sectores de suelo urbano no consolidados, es decir, les falta todavía que consolidar la todo lo que es las infraestructuras. No puede permanecer en el tiempo sine die sin una solución.
¿Pero qué solución se le aportaría?
La solución, se lo hemos dicho y lo hemos planteado, sectores como Playa Blanca, desde la Oficina Técnica de Puerto de Rosario no se tiene la capacidad, pues porque no solamente se dedican a la planificación y a la ordenación del territorio, sino al urbanismo, a la licencia, a las autorizaciones. Como no hay esa capacidad, lo que le decimos es: coja usted una empresa externa, coja usted una encomienda de gestión a través de una empresa pública, como puede ser Gesplan o como puede ser cualquier otra, y dele usted ese desarrollo del plan general a estas empresas bajo la supervisión de la Oficina Técnica y, lógicamente, del concejal de urbanismo. Si no tienes capacidad, pero sí tienes recursos y el ayuntamiento tiene mucho dinero, saca al exterior eso, páctalo con los vecinos, trabaja con una empresa externa que te dé la solución para esos sectores de suelo urbano. Son temas complejos y yo no, a veces piensas, cuando estás en una concejalía de urbanismo, que los temas son irresolubles, no es verdad, pero es verdad que cuestan. Tienes que poner de acuerdo a vecinos, tienes que poner de acuerdo a asociaciones, tienes que poner de acuerdo a administraciones, pues porque cuando desarrollas un plan, pues ahí entran cauces, entran consorcios, entran AENA, o sea, entra un montón de gente que tú tienes que hacer un esfuerzo. Eso, desde luego, desde el punto de vista de la Oficina Técnica, no, yo entiendo que hoy no es posible. Pero puedes sacarlo con una encomienda de gestión a una entidad pública, o sacar un concurso y alguien que te desarrolle esos sectores. Si eso no se hace así, no podemos, no hay capacidad técnica, sí técnica, no administrativa, no hay infraestructura para hacer estos desarrollos urbanísticos en Puerto Rosario.
¿En su opinión falta gestión y coordinación?
En mi opinión, yo creo que la administración se ha desmantelado. La administración del ayuntamiento está completamente desmantelada, porque no se ha seguido un plan, una planificación, se ha ido de alguna forma apartando al funcionariado y supliendo el trabajo del funcionariado con personas contratadas de forma eventual, sin tener, digamos, una profundidad en el conocimiento de los temas municipales, y al final el problema está ahí. No hay un funcionariado que esté trabajando codo con codo con la parte política para sacar los grandes retos. Se ha hecho una política de personal muy errática, muy de contrataciones cortas, y el ayuntamiento a día de hoy no tiene, digamos, la estructura estructura funcionarial y laboral como para llevar a cabo los grandes retos que tiene Puerto del Rosario.
¿Cuáles serían esos grandes retos que tiene Puerto del Rosario, Manuel? Lo digo para hacer referencia a la opinión que tienen con respecto a políticas sociales en el ámbito deportivo. ¿Cuáles serían esos grandes retos? No sé si las concejalas, sí, tanto Nuria como María, quieren entrar.
En el ámbito deportivo entendemos que en el municipio de Puerto del Rosario hace falta instalaciones deportivas. Las instalaciones están destinadas casi la mayoría al fútbol, pero hay otros deportes que no tienen instalaciones propias. Llevamos con un campo, con el Oasis, de hace muchísimos años, el terrero de lucha, que está totalmente...
Ahí tiene que haber un problema, ¿no?, con el terrero de lucha, porque no
está judicializado la parte esa de esa obra y demás, pero bueno, ellos han dicho por activa o por pasiva que lo iban a arreglar, y a día de hoy no han hecho absolutamente nada en ese campo de lucha. Incluso ellos, algunos grupos de políticos del grupo de gobierno decían que iban a hacer un campo de lucha nuevo. Bueno, dentro del pacto, del documento del pacto, pone que una de las prioridades es hacer un campo de lucha nuevo. A día de hoy no hay nada. Y ya con lo que queda para el año que viene no le va a dar tiempo a hacer pues otro campo de lucha nuevo. Uh-huh. Pero no hay instalaciones deportivas donde los niños y niñas podrán disfrutar del balonmano, de cualquier otro tipo de disciplina deportiva.
Que no sea fútbol,
sí.
Yo creo que en eso sí tiene Fuerteventura una...
Carencia
tremenda, uh-huh, ¿no? Que todo se focalizó en su momento en el fútbol. A partir de ahí, los grupos que se han ido incorporando a las distintas administraciones no han trabajado en esas otras disciplinas. Uh-huh. Y bueno, luego a eso se unió que las actividades que estaban impartiendo las propias administraciones públicas no pudieron continuar, sino se tuvieron que externalizar. Sí. Y ahí toda esa base que había del deporte en Fuerteventura se fue diluyendo, desapareciendo, que no sé si, o por lo que usted cuenta, también en Puerto del Rosario ha sucedido lo mismo, ¿no?
Sí, el deporte base, que es súper importante, sí, ha ido desapareciendo. Incluso hay disciplinas que ya no se dan. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, balonmano, había muchísima gente en balonmano. Y nada, se ha ido la base, se está perdiendo, y es algo importante, porque tener a la gente joven metida en el deporte es muy importante, es súper saludable para los niños y niñas del municipio.
Uh-huh. De todas formas, Marusa, sí, con el tema deportivo es muy importante el tema de la infraestructura, el tener un gran pabellón acorde a una población como Puerto del Rosario es necesario, pero también políticas deportivas de apoyo a la base. Hoy nos estamos basando mucho más en eventos, grandes eventos que atraigan, y nos estamos olvidando de dónde están haciendo los niños y las niñas, dónde están haciendo el deporte en horario de tarde. Tiene que haber una política con educación de coordinación para el uso de las canchas de los centros educativos. Tiene que haber potenciar esos clubes a través de ayudas, a través de subvenciones. En fin, tiene que haber una política mucho más de apoyo. Y en ese aspecto, desde Coalición Canaria estamos trabajando, y hay un grupo de gente experta en este tema que están hoy intentando ver cómo hacen una política global, no solamente de infraestructura, sino de potenciación del deporte, no solamente el deporte autóctono, no solamente el fútbol, sino el tema náutico. En fin, se está trabajando para dar una solución global al problema del deporte, que en algún tema está funcionando bien, tampoco vamos a ser tan catastrofistas, pero sí que podría funcionar mejor, y sí que deberíamos potenciar más el deporte base para sobre todo para tener metido en esa trama a todos los jóvenes, chicos, chicas de Puerto Rosario. Por ahí estamos trabajando, y nosotros estamos en una propuesta de invertir en materia deportiva. Pero no solo en infraestructura, las infraestructuras son importantes, pero hay que trabajar más en lo que es el aportar a nivel social, a nivel de familias, que los jóvenes tengan recursos para hacer deporte y que no les cueste a los ciudadanos, ¿no?
Acaba usted de mencionar que están trabajando, entiendo, con los vecinos, con los clubes, con los deportistas en esta materia, ¿no, María?
Sí, nosotros tenemos compañeros dentro de la organización que están, bueno, son conocidos, Coca, Raúl Figueroa, y más compañeros dentro de la organización que están trabajando de mano de los colectivos deportivos, y están pues elaborando pues una serie de propuestas para nosotros, y tanto a nivel insular, a nivel local, como para ayudar a todos esos sectores que se sienten, incluso en muchas ocasiones, como decía la compañera, abandonados, porque no tienen esa infraestructura, no tienen ese apoyo por parte de la administración, Y bueno, es importante sobre todo trabajar codo con codo con ellos. Son ellos los que conocen la problemática y son ellos los que te tienen un poco que orientar qué es lo que necesita Puerto del Rosario en este sentido.
Uh-huh. Vamos a materia social, si les parece. Hemos ido de urbanismo a los parques, deporte. Nos quedamos ahora con materia social. Parece que una vez que ha concluido la fase de la pandemia más dura, estamos ahora, bueno, pues en una fase distinta, ¿no?, a esa primera. Parece que ha bajado las reclamaciones en el ámbito social, que yo no sé si esto es cierto o no, o que ya la gente, bueno, pues se ha acostumbrado a que lo que hay es lo que hay, cuando te pueden atender es cuando te pueden atender, el presupuesto es el que está establecido y a partir de ahí no se puede subir más. En fin, nos hemos acostumbrado a los ciudadanos a organizarnos con lo que tenemos, o esto cómo va, Manuel.
Yo creo que, bueno, que ya a lo mejor no hay tanta crítica en la calle, pero no significa que no tengan necesidad. Yo creo que la gente ya está acostumbrada, bueno, pues me atienden el 20 y pico de mayo, pues el 20 y pico de mayo. Yo el otro día viví en persona.
Nos conformamos, Nuria.
Sí, yo creo que nos conformamos. Sí, yo creo que nos conformamos y no hacemos la crítica que realmente hace falta. El otro día hubo un expediente de modificación presupuestaria de 19 millones de euros y vimos que las partidas presupuestarias, pues, para asuntos sociales eran, vamos,
mínimas. Pero porque ya había suficiente, igual la explicación es que ya había suficiente.
Pero aunque haya suficiente, Marusa, yo creo que tenemos que invertir ahí. Es que hay mucha necesidad en el municipio de Puerto del Rosario, muchísima necesidad. Y lo veo en los AMPA, en los escolares.
Usted comentaba el otro día que tenía un ejemplo. Que
si yo tengo un ejemplo el otro día. Una señora se pone en contacto conmigo porque quería contactar con la concejala de Políticas Sociales y era imposible. Se pone en contacto conmigo a ver si yo la puedo ayudar. No tenía nada que comer, ni ella ni su hija. Nada que comer. Pero nada, la nevera vacía. Bueno, amigos y familiares, yo incluso le ayudé también personalmente y llamé a Asuntos Sociales, y verdad, me atendieron súper bien las trabajadoras sociales y la atendieron. Pero es una situación extrema, es que no tenía para comer, nada en la nevera, ni para ella ni para su hija de 12 años. Entonces, si hay necesidad, y tú ya escuchas a los vecinos y vecinas de la zona, además, te dicen que sí hay necesidad, que muchos vecinos están ayudando a sus vecinas. Porque la agilidad, a lo mejor, en la administración, la burocracia, que yo entiendo que la administración es muy lenta por la burocracia que tiene, pero a veces hay que simplificar las cosas, intentar ser lo más rápido y ágil posible para ayudar a los vecinos.
Hemos tenido dos años para corregir esas situaciones que ya venían de atrás, ¿no? De todo el papeleo que hay que presentar a la hora de acceder a una ayuda, ¿no? Y bueno, pues hay necesidad y urgencias, ¿no? Sí. Que eso no lo... Parece que la administración ahí, se ha quedado estancada. Manuel.
La administración le hace falta modernizarse, y en este aspecto, si no te modernizas, el volumen de personas que demandan cuestiones de la administración cada vez aumenta y tú tienes que ser cada vez más ágil. ¿Cómo lo logras? Pues teniendo una política de personal potente, donde tú, a través de tu personal, responda a esas expectativas en un tiempo razonable, y además, pues teniendo medios informáticos que permitan que los procedimientos se agilicen, ¿no? Ninguna de esas dos cosas ha evolucionado en el ayuntamiento. Seguimos manteniendo, pues, una administración bastante lenta, y no por culpa de los trabajadores, dicho sea de paso, sino que, bueno, la administración necesita de unos procesos de renovación y de inclusión de temas telemáticos, informáticos, que en el caso de Puerto Rosario todavía estamos muy lejos de ello, ¿no?
Aquí en este país lo único que funciona bien es Hacienda, ¿no? Para ahí sí nos ponemos al día
la agencia
todo.
Tributaria, esa, además, te da una hora y cumple como un reloj. Bueno, sí, pues pero ahí es donde deberíamos ir. Tampoco vamos a... Hombre, a nadie le gusta que la agencia tributaria le dé una hora. Pero de ahí tenemos que aprender. Y claro. Cómo un sistema público funciona perfectamente en cuanto a fechas, datos, citas previas, papeles. Claro. O sea, todo ese debe ser nuestro ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí también el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo con mejorar la cantidad de personas que tiene en los distintos sectores, en las distintas concejalías, y desde luego implantar temas telemáticos potentes, ¿no? Que yo creo que en este caso no ha habido esa evolución en materia de tecnológica. El ayuntamiento no está...
Sobre, digamos, todo para el tema de cruce de datos, ¿no? Estoy recordando, escuchando a Manuel y a María y a Nuria, que nos acompañan hoy aquí en los estudios de la radio, concejales y concejalas del Grupo de Coalición Canaria, están valorando el trabajo del actual grupo de gobierno que preside Juan Jiménez, y también aportando y comentando las soluciones que desde desde su grupo político, bueno, pues destacan o subrayan siempre como aportación a la gestión del grupo de gobierno. Y escuchando a Manuel, estoy recordando el último informe que se hizo sobre la pobreza de hace poquitas semanas en Canarias. Uno de los datos que este informe ponía sobre la mesa como fundamento para que la pobreza siguiese creciendo en Canarias es precisamente la parte tecnológica, y es el acceso de las personas más empobrecidas a la administración pública, ¿no? Si todo lo tenemos que hacer a través de un trámite, a través de internet, a través de online, y no le damos a la gente la posibilidad de recibirlos personalmente, la pobreza, además, ha quedado perfectamente claro en esos informes totalmente independientes que la pobreza ha subido principalmente, o entre ellos, precisamente por ese punto, María.
Es muy importante, porque sí es verdad que la modernización de la administración pública...
Que no es lo que está diciendo Manuel, porque Manuel lo que está diciendo es tengamos una plataforma donde ahí podamos contactar o bien con Hacienda para ver los datos o con otras administraciones para ver si esa persona ha tenido ayudas ya de otra administración, o efectivamente que no ha podido hacer frente porque sus cuentas bancarias, en fin, están como están. Lo que nos controla Hacienda, concretamente.
Sí. Es que el acceso a todas estas plataformas por parte de los ciudadanos todavía no está. O sea, no todo el mundo tiene ese acceso, no todo el mundo tiene un certificado digital.
Es que no tenemos ni internet, ¿no?
No, hay gente que no tiene ni posibilidad de tener internet. Entonces, es importante sobre todo la estructura de personal que comenta Manolo. Porque sobre todo que estas personas tengan ese trato personal que le ayude. Yo recuerdo de ayudar a mucha gente con el ingreso mínimo vital, aquel que salió. Sí. Si no tenías un acceso a un ordenador, no podías solicitarlo. Entonces, no, pone a alguien físicamente que el señor lo pueda rellenar, como todavía con papel y boli. Pues habrá que hacerlo así hasta que toda esta gente vuelva a encauzarse en las nuevas tecnologías, por así decirlo. Es difícil. Pero bueno, poco a poco
y cuando la administración dice que el problema está en que no se puede contratar personal, Nuria.
Bueno, lo del tema del contrato personal, vamos a ver, el ayuntamiento, las administraciones sí pueden contratar a personal dentro de una tasa de reposición y dentro de unas ofertas que saquen y que convoquen. Sí pueden. Y pueden en presupuesto, pueden en recursos humanos, siempre cumpliendo la tasa de reposición que te marca los presupuestos generales del Estado. Lo que hemos visto en el ayuntamiento es totalmente lo contrario. Se ha desmantelado total y han contratado a través de bolsas que las bolsas de empleo son necesarias, pero para determinados casos, unas vacaciones, una jubilación, lo que sea, pero no para cubrir una plaza estructural, porque una persona de una bolsa de empleo no tiene la formación. Podrá tener la formación académica, sí, pero la formación de conocer a la administración no la conoce hasta cuando estés dentro. Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el ayuntamiento que muchísimos expedientes que son complejos, expedientes que necesitan un conocimiento profundo, por ejemplo, a nivel presupuestario, un conocimiento profundo del presupuesto de la administración, y te lo hace un técnico recién llegado que el pobre corta y pega de otros expedientes anteriores. Y ahí es la carencia que tiene el ayuntamiento. Tiene muchísimo personal, pero a lo mejor no personal que conoce la administración para expedientes complejos. Y eso hace todavía que las cosas se paralicen, el interventor repara todo porque los expedientes vienen sin un procedimiento establecido que tiene la administración. Entonces, todo va más lento, tenemos quejas de proveedores que no cobran facturas de hace muchísimo tiempo porque los procedimientos no están hechos correctamente. Es que la administración hay que conocerla, y hay expedientes muy complejos que tiene que tenerlo un funcionario de carrera que conoce la administración y tiene los conocimientos para ello. Uh-huh. Y entendemos que a nivel de personal el ayuntamiento no está a la altura, de siendo el ayuntamiento de la capital.
Y tienes una relación de puestos de trabajo aprobada donde lo que tienes que hacer es ejecutarla, igual que el plan general, sacar plazas, ir llevando plazas de funcionarios que vayan ocupando esos puestos y que vayas haciendo una estructura piramidal del ayuntamiento. El ayuntamiento funciona como muy transversal. O sea, un técnico se mete, tenemos casos, ¿no?, de muchos expedientes donde un técnico se mete desde festejo, pasa de festejo a obra, de obra pasa a servicio, de servicio pasa a un todo.
Con lo cual no se domina, ¿no? No se domina. No se domina
el problema del ayuntamiento, ¿no?, que muchos expedientes son parcheos completos. Lo acaba de decir Nuria. O sea, ¿cuántas veces no hemos denunciado que las firmas de técnicos que se están llevando a asuntos de pleno, que son los asuntos más serios, digamos, que puede llevar a un tema municipal, los están firmando personas de convenio? Con todo el máximo respeto por ellos, que están ahí, se están luchando y buscando su sustento, y me nos parece bien, pero hay cosas que la tienen que hacer funcionarios, porque está nuestra garantía como personas que levantamos la mano en un pleno, Nosotros tenemos que tener las garantías jurídicas de que lo que se está haciendo, lo que se está llevando al pleno, está correctamente estructurado y está correctamente hecho. En infinidad de ocasiones en los plenos se han quedado temas sobre la mesa porque hemos demostrado que las cosas no se hacen bien. Bueno, todo eso necesita una renovación dentro del ayuntamiento. Y eso se logra a través de nombramiento de jefe de servicio, jefe de negociado, personas que estén, digamos, muy en su sitio, que conozcan su área perfectamente. Pues aquí en el ayuntamiento, a día de hoy, se cambian los técnicos, el técnico que está en personal lo pasan para cultura, el que está en no sé dónde lo pasan para el otro lado. O sea, hay una política muy errática, muy de contratar gente a través de planes y demás, que no dan esa solidez administrativa al ayuntamiento, y claro, las cosas no se hacen, y lo hemos venido denunciando en todos los plenos, las cosas no se hacen correctamente, se hacen improvisando expedientes de presupuesto y de modificación de crédito, donde le decimos, oiga, justifique usted las partidas, ¿por qué va usted, en qué se basa usted para hacer estas cosas? No lo justifican, lo vamos a cambiar, y bueno, y al final pues lo que pasa es que pasan los años, el dinero del ayuntamiento sigue ahí en los bancos.
Sí, antes eso... le he escuchado a usted que el ayuntamiento tiene mucho dinero. Es una afirmación que hacía usted en su argumentación.
El ayuntamiento tiene a día de hoy, sin ejecutar, es decir, dinero que no se va a pagar y lo tienen presupuestado, ya sea de manera presupuesto inicial o incorporaciones como acaban de hacer ahora, en torno a los 50 millones. Eso está reconocido, 50 millones de euros. Que en estos dos años, y hay que decirlo...
Pero es dinero que no tiene destino, Manuel, porque otra cosa es que no haya certificación, porque bueno, el dinero está guardado para una obra, vamos a decir, la Avenida Marítima, por ejemplo, que no sé si se ha reiniciado o no. Pero bueno, ese dinero tiene que estar ahí porque hay una serie de certificaciones a las que hacer frente. Por eso le pregunto a usted, ¿esos 50 millones no tienen destino?
No, es que desde el punto de vista de ejecución presupuestaria, cuando las cosas se hacen, en el mundo político, se hacen bien, tú presupuestas lo que te gastas. Y cuando tú tienes una obra, la tienes de tal forma que le pones el presupuesto, le pones la asignación cuando ya tienes todo el procedimiento terminado. Entonces, tienes permisos, autorizaciones, convenios con otras administraciones, etcétera, etcétera, y a partir de ahí tú pones ese dinero. Y sabes que en el periodo que va a durar el año te vas a gastar ese dinero. Lo que no puede ser es que no teniendo nada, absolutamente nada, ningún proyecto ni nada, tú le pongas 3 millones para, como se suele hacer aquí mucho, para asfaltado. ¿Pero qué asfaltado? ¿Dónde? ¿En qué sitio? Como eso no está, van pasando los meses hasta que eso se va ejecutando y se va quedando ese dinero. Entonces, yo recuerdo, yo formé parte del gobierno de Canarias, a mí se me exigía gastado y pagado, y llegábamos en la dirección general en la que yo me encontraba a pagar el 95% de lo que se había presupuestado inicialmente. Pero es que aquí nos hemos acostumbrado a incrementar partidas sin más. Pero es que la ejecución presupuestaria conlleva dar de baja. Si tú no lo vas a hacer, das de baja. Eso está perfectamente hecho. Yo me equivoqué en mi previsión. Voy a dar de baja esta cantidad de dinero. Y la doy y la pongo en otro lado. Pero aquí no, aquí partes de un presupuesto inicial de 40 millones, le suplementas, como en el año 2021, 50 millones y tienes un presupuesto final de 91 millones, de los cuales te gastas 40 y pico millones. Así no se puede funcionar. O sea, la administración no está para estar pagando dinero en los bancos. No nos olvidemos que ese dinero a día de hoy está pagándose. ¿Cómo se soluciona eso? Pues teniendo una administración ágil, que lo que planifica, lo presupuesta y lo gasta en el año. Pero no acumulando y acumulando y acumulando, porque al final aquí hay concejales que vienen y yo les oigo decir, no, es que eso está reservado. No, eso no, así no funciona la administración.
Es que...
Así no funciona la administración.
Hay superávit y, por otra parte, la concejala Nuria hace referencia a personas que pasan hambre.
Claro.
Es que hay...
Claro, pero...
Hay una contradicción.
Si tú inicialmente pones una cantidad y la puedes mejorar a través de en el año, la puedes mejorar con 300, 400 mil euros, esos 300, 400 mil euros necesitan que haya agilidad administrativa. Porque cuando tú le sumas al presupuesto inicial una cantidad, te la tienes que gastar antes de final de año. Y para eso necesitas agilidad. Cuando no la tienes, se te queda el dinero. Si tú una subvención la tienes que tener el 31 de diciembre y no la sacas, ese dinero se queda ahí. Y eso es lo que está pasando. No es un problema de financiación, no es un problema de dinero, de economía. Es un problema de que la administración no es capaz, y el Ayuntamiento de Puerto Rosario en este caso, de gastarse los dineros de los que dispone. ¿Por qué no? Porque no hay dirección política y porque no hay estructura administrativa, porque no la han creado, para hacer frente a lo que el año que viene ya no va a poder ser. Que es que tirar de esos 50 millones el año que viene seguramente ya no se podrá. Y se quedarán esos 50 millones. Han tenido una oportunidad durante los ejercicios 20, 21 y 22, que ha durado la pandemia, de gastar lo que han querido, de haber podido planificar y gastar dinero lo que hayan querido. No lo han hecho y a partir del año 2023 habrá que presupuestar 40 millones y 40 millones, punto.
¿Por?
Pues porque se vuelve a poner en funcionamiento la famosa regla del gasto y el techo de gasto. Tú no vas a poder gastar más que un porcentaje del año anterior.
Del remanente.
Punto. Se acabó. Y los remanentes te van a computar si te los gastas como déficit. Y entonces ya no se te va a permitir. Entonces hemos perdido una oportunidad que alguien también, algún concejal, concejala, ha venido por aquí diciendo. Y no hemos podido hacer más porque hemos estado en pandemia. Precisamente por haber estado en pandemia podían haber hecho lo que hubieran querido, porque nadie les controlaba el gasto, nadie. De hecho, nosotros lo están controlando en la actualidad. El año que viene ya no va a poder ser así.
Bueno, pues es la opinión que mantiene el Grupo de Coalición Canaria con respecto a la gestión que realiza el actual gobierno en Puerto del Rosario que preside Juan Jiménez. Hemos hablado, repasemos de lo que tiene que ver con el urbanismo, lo que tiene que ver con la materia social, con los parques, con deportes, y a mí me gustaría irnos a vivienda. Porque, bueno, pues tenemos 30 y... ¿cuántos habitantes? ¿30 y pico mil?
40
ya estamos sobre los 40.000.
Pasando 38, 40 mil habitantes. Sí.
Bien, y en materia de viviendas, Nuria, María, bueno, pues hay unas viviendas previstas en Puerto del Rosario por parte del gobierno de Canarias para su próxima construcción, pero lo que dicen los vecinos es que luego hay mucha vivienda vacía que sí. También puede hacerse el grupo de gobierno, ya que estamos hablando, según Manuel Miranda, que el ayuntamiento tiene muchísimo dinero, ¿por qué no se invierte más en algo que genera tanto problema social como es el tema de la vivienda?
Bueno, lo que dicen los vecinos que sí, hay muchas viviendas vacías, lo vemos en la zona de Rosa Vila, es una
totalmente
zona
abandonada,
donde hay muchísimos conflictos en esa sociales. Zona actualmente, y ahí podría actuar el ayuntamiento podría actuar ahí, tiene mucho dinero, incluso con colaboración con el gobierno de Canarias para comprar viviendas, adecuarlas y dárselo a la gente que necesita, que hay mucha gente que necesita vivienda, uh-huh. Viviendas sociales. Ellos han dicho que hay una previsión, creo que eran como de 12 viviendas por la zona de Buenavista, pero bueno, a día de
hoy. Luego hay 40, ¿no? Porque hay también.
Sí, después hay también la zona del matorral había una parte, sí, pero bueno, a ver si realmente llegan.
¿Cuál es el impedimento que tiene una administración, Manuel, que quizás tiene usted más experiencia en esto, para la adquisición de viviendas? Si hay vivienda vacía y, como dice su compañera Nuria, hay posibilidad de esos convenios con el gobierno de Canarias para la adquisición de esas viviendas, que los que están generando son problemas, evidentemente, no solo a los vecinos. Y luego, bueno, pues se podía también dar solución a esas personas que no pueden hacer frente al pago de una vivienda.
Es que hay dos partes. La primera es tener un plan general en condiciones, de tal manera que tú puedas poner a disposición de todos esos planes de vivienda del gobierno de Canarias, los pongas a disposición del suelo, que es lo primero que te pide. Cuando el gobierno saca una línea de construcción de viviendas en todo el archipiélago, lo primero que te dicen es disponibilidad de suelo.
Sí, que aquí los ayuntamientos parece que no tienen.
Si tú tienes un plan general funcionando y tienes los suelos dotacionales públicos a disposición, porque los tienes ya
calificados,
viene el gobierno, tú le pones a disposición los suelos y aquí vas en el celular.
Creo que Puerto del Rosario es el único, no sé si en La Oliva también, el que tiene adjudicado pues unas promociones de vivienda después de tantos años, ¿no? Llevamos años sin vivienda.
Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que por una política que haga el ayuntamiento de recursos propios, pues pueda adquirir una serie de viviendas.
Vivienda para casos urgentes.
Exactamente, que pueda después ponerlo a disposición de los servicios sociales y que lo ponga a disposición también de los ciudadanos que en un momento determinado lo necesitan con un alquiler.
¿Le sale más barato, perdón, a la administración pública ofrecer una serie de cuantías económicas a los vecinos por 2 o por 3 meses, aquellos vecinos que se encuentren en una situación de urgencia, que comprar un número determinado de viviendas que se puedan poner a disposición, que se queden para esos casos, como comentaba antes la concejala que ella conoce, de personas que no tienen ni para comer? Si no tienes para comer, poco menos para pagar una vivienda, ¿no? Pero ¿le sale a cuenta a la administración pública el seguir aportando mensualmente X cantidad de dinero del presupuesto que comprar vivienda?
A falta de una política de vivienda donde tú adquieres ese tipo de inmuebles y los pongas a disposición de los ciudadanos, el mejor sistema es aportar ayudas al alquiler a aquellas personas que lo demanden y lo necesitan. Eso es así. O sea, si no se es capaz de tener un parque de viviendas municipal que de alguna forma solucione este tema, lo que hemos apoyado y lo que siempre decimos es ponga usted a disposición de los ciudadanos que lo necesiten y que estén apurados con el punto de vista del tema de alquiler, ponga usted financiación. Eso es, vamos, hay que hacerlo y hay que seguir potenciándolo mientras dure este periodo pospandemia y esta situación un poco de incertidumbre económica que tenemos ahora, ¿no? Pero sí es cierto que necesitamos una política activa en cuanto a ayudas, no solamente al alquiler, ayudas con rebajas de impuestos para aquellas personas que tienen necesidades, ayudas a mayores, ayudas a temas infantiles de los niños. O sea, todo eso es una política global que el ayuntamiento tiene recursos y que el ayuntamiento tiene que seguir potenciando. Y ahí el grupo de gobierno jamás nos habrá oído criticar ninguna cuestión que hayan planteado desde el punto de vista de social, de incrementar partidas, de hacer iniciativas, de todo aquello que se ha llevado a pleno, donde nosotros hemos visto que la intención es mejorar la situación de los ciudadanos. Nosotros estamos ahí, siempre le hemos levantado la mano. Después nos oponemos en otras cosas, sí, y entramos en
debate. Es que le iba a preguntar precisamente a los tres por esas otras medidas que sí se apoyan del gobierno, porque no todo tendrá una crítica, ¿no?, o una diferencia, sino que yo entiendo, y lo acaba de comentar Manuel, que hay una parte en la que se apoya, porque, bueno, pues en políticas sociales yo creo que todos los partidos políticos, independientemente de izquierdas, sí, o de derechas, tienen que tener el mismo fin, que es el que la gente viva con dignidad, ¿no? Ahí no creo que haya discusión.
No, ninguna.
Ninguna, ¿no?
Apoyamos todo lo que vemos que son, es bueno para los vecinos, todo lo apoyamos sin problema, sin crítica además. Siempre que vemos que son mociones, iniciativas o propuestas por parte del grupo de gobierno, las votamos a favor y les aplaudimos porque, bueno, el objetivo de todos los grupos entiendo que es lo mejor para los vecinos y vecinas.
Uh-huh. No, lo único que echamos en falta más iniciativas social, que pasen por los plenos, iniciativas de tipo social que vayan a pleno, ¿no? Porque de alguna forma este grupo de gobierno ha vaciado el contenido de los plenos. Antes lo único que ya quedaba era la firma de convenios con distintas administraciones o con cualquier otro tipo de instituciones. Eso ya no está en materia de plenos, se ha pasado a consejo de gobierno y prácticamente a los plenos se han convertido en materia de debate político a través de mociones, que incluso el es curioso porque normalmente las mociones las plantea desde la oposición para intentar mejorar las políticas que hace el gobierno. Pero es que ahora el gobierno, a falta de contenido en los plenos, es que ya no hay contenido en los plenos porque no se lleva nada.
Pero yo entiendo que hay distinta materia que, independientemente del Consejo de Gobierno, tiene que pasar por pleno, ¿no?
Evidentemente, pero son temas de contenido muy potente que no van. Temas urbanísticos, planes generales, todo ese tipo de cuestiones, modificaciones de crédito y todo. Estas cosas son las que van a pleno. Iniciativas de contenido. Antes iban los convenios, ya no van. Entonces, ahora, prácticamente en los plenos, lo que hablamos de cuestiones políticas, mociones, comparecencias, mociones institucionales que el grupo de gobierno plantea para criticar a lo mejor al cabildo, para criticar nunca al gobierno, pero en fin, todo ese tipo de cuestiones, y los plenos se han convertido en auténticos debates políticos, pero no hay detrás una gestión. Al final son un punto, dos puntos, tres puntos, una dación de cuentas, pero no hay esa gestión que se refleje después en un pleno. Hay aprobación de un plan parcial, expedientes de modificación de créditos para cuestiones muy concretas, aprobación de ordenanzas que mejoren, todo ese tipo de iniciativas. Y nada, aquí son a discutir lo que diga la oposición, las comparecencias de aquella manera que hacen los concejales que están en el gobierno, el alcalde, pues, como es el señor alcalde, echando balones fuera la mayoría de las veces, y un poco esa es la dinámica que se ha instalado en el pleno del ayuntamiento, ¿no? Una discusión más bien política, con iniciativas
que a los vecinos, por cierto, poco importa.
Seguramente.
Y en ese sentido, Marusa, uh-huh, tenemos un problema con la administración porque nosotros no tenemos derecho a la información. Nos hemos venido quejando todo este tiempo para atrás y este asunto de llevar todos estos temas a Consejo de Gobierno nos restringe más la información. O sea, antes teníamos conocimiento de los convenios.
Evita la participación.
Claro,
¿no?
Y los convenios que llevaba el ayuntamiento, pues con cualquier historia, ya tampoco, porque como van a Consejo de Gobierno y no van a pleno, tampoco tenemos conocimiento de ellos. Nos enteraremos por notas de prensa de lo que convenian con asociaciones y demás, porque como ya pasan, te digo, a Consejo de Gobierno y no van a pleno, tampoco tenemos conocimiento.
Pero ustedes, en ese sentido, el grupo ha presentado una denuncia ante el diputado del
ante
común, ¿no?
Ante el diputado común, sí. Y el último escrito creo que fue de fecha el
11
de abril. Nos contestó que, bueno, que era creo que es el tercer escrito que nos envían, diciendo que, bueno, que se han puesto en contacto con el ayuntamiento, que no han tenido tampoco respuesta por parte del ayuntamiento y que de que lo iban a intentar una vez más y que de no ¿cómo lo ponía?
De no contestar, lo iban a declarar obstruccionista.
Obstruccionista, exacto.
Eso no quita para que ustedes tengan una buena relación con el resto de la oposición y también con el resto de personas que conforman ese grupo de gobierno, ¿no?
Evidentemente, nuestras cuestiones se dirimen en el plano político. Yo tampoco son amigos míos, a ver, entiéndeme. Siempre que hay una relación más fluida,
las cosas van mejor, ¿no?
Discutimos.
Pero usted no le dice, oye, quiero ese informe, facilítame ese informe.
No, hemos presentado, bueno, la última fuimos Manolo y yo, nos presentamos incluso delante del secretario, pero, mira, tenemos todos estos escritos presentados, no hemos obtenido respuesta de ninguno, no tenemos información, pero claro, la administración que sí, que están ocupados, que no pueden, que los motivos ya, yo ya no sé cuáles son.
Claro, porque eso les impide a ustedes también hacer el trabajo, porque claro, el si no tienen de, la documentación, no, pues la no saben de lo que están hablando.
Una labor,
¿no?,
fiscalizadora un poco de lo que está haciendo el grupo de gobierno, pero así es imposible. Sin información es imposible.
Hombre, ya cuando el diputado del común se te queja de que claro, tampoco le hacen caso a ellos, pues la verdad es que pocas expectativas podemos tener, ¿no? Yo creo que ahí se puede ser más transparente, el ayuntamiento presume de transparencia y nosotros vemos que todo lo contrario, ¿no? O sea, la oposición tiene que tener acceso porque además tampoco ellos tienen o no deberían tener nada que ocultar con respecto a la elaboración de los expedientes y a los procedimientos. Pero lo cierto es que no es así. O sea, pedimos información, pedimos acceso a documentación y no nos responden. O sea, por ley tiene 5 días para responder, no se nos responde. Entonces, lo que nos queda a nosotros es o apelar a otras instituciones o de alguna forma plantarnos allí, exigir nuestros derechos y ponernos en plan mal rollo, como acabas de comentar. Entonces, bueno, eso no quita que la relación con el alcalde, sí, la relación con los concejales es una relación fluida, donde si tenemos que sentarnos a hablar y tenemos que discutir cosas, no tenemos problemas. Y si hay que aportar y hay que apoyar.
¿Se les ha pedido a ustedes en alguna ocasión que bueno pues aporten una solución a determinado problema o que,
No suele ser la dinámica. La dinámica es
de colaboración.
Pero yo creo que incluso no es ni la dinámica dentro del propio grupo de gobierno. El propio grupo de gobierno es como muy individualista. Las concejalías funcionan muy a nivel individual y no hay temas conjuntos que todos los concejales aportan entre ellos, entre el grupo de gobierno, mucho menos el caso de la oposición. Pues hablo desde el catálogo de patrimonio histórico, hablamos de cuando los temas de pandemia, que le decíamos al alcalde, hombre, todas esas medidas que se están tomando participan, nosotros podemos aportar algo, no somos el gobierno, no tenemos ese grado de conocimiento que ustedes tienen, pero hombre, algo sabemos. Nunca teníamos una mesa, hemos pedido reunirnos para discutir con los propios sindicatos del ayuntamiento a nivel de personal, no se nos permite. En fin, en ese aspecto más administrativos no nos hacen caso. O sea, tenemos que reconocer que luchamos y peleamos y tal, pero la situación es un oscurantismo bastante, bastante acentuado dentro del ayuntamiento.
Marusa, una cosita de transparencia, que no nos dan los expedientes. Me sorprendió otro día una nota de prensa del Partido Socialista, el grupo del Cabildo, donde acusa al Cabildo de que no es transparente y que no le da la información. Vamos a ver, el grupo Partido Socialista en el ayuntamiento no nos da absolutamente nada y me consta que en el Cabildo, por mi situación laboral, se le da toda la información que llega a través de transparencia, a través del consejero Jonathan, se contesta todo lo que solicita el Partido Socialista o cualquier grupo de la oposición. Pues que aplique el cuento a su compañero en el ayuntamiento, que no nos da absolutamente nada. Hemos pedido muchísimos expedientes y no nos han contestado ni uno o poquita cosa.
Muy bien, pues ahí está esa denuncia en la que se insiste por parte del grupo de Coalición Canaria en Puerto del Rosario de la carencia de información hacia este grupo para poder fiscalizar, ¿no?, como es su deber, uh-huh, en este caso el trabajo del grupo de gobierno. Nuria Cabrera, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Marusa.
Gracias también a María Franco, muchísimas gracias, María.
Muchas gracias a ti,
por
Marusa,
acercarte y dejar toda la opinión con respecto a lo que hemos preguntado. Y Manuel Miranda, muchísimas gracias también, feliz gracias. Mañana.
Igualmente.
Gracias. Ya saben ustedes que aquí en la radio nos vamos ahora con otros contenidos. Hacemos un parón y seguimos con todos ustedes.